Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes, el de la diversidad divertida, información sin sufrición. Al mediodía, el programa que transforma tu mediodía en una experiencia informativa, entretenida y enriquecedora. Al mediodía, que más que un programa, es una comunidad de radio responsable.
Vamos a decirlo de nuevo, ¿una comunidad de qué?
De radio responsable. Vale. Al mediodía, el programa de Juan Ramón y Carlos Mariotti. Aquí los talentos no quieren trabajar. Pero lo interesante y lo importante es que nosotros tenemos con qué, ya en cabina, Pavel de Camps, que viene con nosotros en breve a hablar de redes sociales y política. ¿Cómo conectan los líderes en Instagram?
Oh.
Pero precisamente para tener una pequeña dinamiquita, ahora iniciando el programa, Juan Ramón, si tú fueras para la luna,
ajá,
y solo pudieras llevar un artículo o algo, lo que sea, solamente una cosa, ¿qué te llevarías?
Si yo pudiera ir...
Tú vas para la luna.
Ajá.
Pero solamente te puede llevar un solo artículo, una sola cosa te puede llevar.
Una sola cosa.
Sí, ¿qué tú elegirías? O sea, ay, yo voy, no, me tengo que llevar esto.
Un tanque de oxígeno, líder.
Un tanque de oxígeno.
Claro. A durar un chismá, porque después de ahí no hay más nada, líder. Si es una cosa.
Ok.
Si es una cosa. Si una persona, no sé, bueno...
No, ah, no sabe.
No. No, wow. No sé, porque el problema
es... La esposa es, de Juan Ramón, oyendo esta emisora.
La esposa mía está cansada de ir a la luna ya. Yo la llevo siempre.
Ah, pero Wisin. Si tú fueras un sabor de helado,
ajá,
¿qué sabor sería?
Oh, cinnamon, ¿cómo es que el...?
Cinnamon roll.
Cinnamon roll.
Un rollo de canela.
Un rollo de canela. No más de ahí. ¿Qué más? Dígame. Claro, pero vamos a hacerlo con usted, líder.
No,
si a usted le toca... Hice para la luna y le toca llevarse algo.
Un sigue? Plato de lasaña. Claro, yo no voy a pasar hambre. Llevo un plato de lasaña.
Un plato de lasaña.
Claro.
Y si fuera entonces, atención Álvaro, si fuera entonces un sabor de helado.
Si yo fuera un sabor de helado, yo sería,
ajá,
caramelo tentación.
Ay, 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 ay. Álvaro ya lo dijo. Un coconut.
¿Un qué?
Un coconut.
Un coconut.
Claro.
Yo sería un helado con sabor a coco.
Ah.
Con toques de coco.
Mírelo ahí, mírelo ahí.
Si tú fueras un animal, ¿qué animal serías y por qué?
Si yo fuera un animal, me gustaría ser un gato.
¿Por qué?
Los gatos de hoy lo añoñan mucho, líder. Los gatos nada más ven Instagram.
Duermen. Comen.
Tienen los videos más virales de las redes sociales.
Son famosos.
Son famosos. Yo sería un gato. ¿Y usted?
¿Qué animal yo sería?
Ajá.
Wow. ¿Y por qué?
Sí.
¿Sería un perro? Me sentiría familiarizado. Si tú, mira, estuvieras atrapado en un ascensor,
ajá,
¿con qué persona te gustaría estar atrapado? Puede ser que lo que sea, famoso, no famoso.
A mí me gustaría estar con Álvaro.
¿Y por qué?
Porque me voy a reír. Entonces, sí. Álvaro va a saltar con una de las de él y yo voy a estar muerto de la risa allá adentro.
Ahorita Álvaro es catofóbico.
Ah, no, la, no, Álvaro, nada de sola, ok.
Y usted, y líder. Le da con dar cinturón líder, angelical.
No, líder, no, no, con Álvaro, Álvaro, escúchame. No, no, con Álvaro no.
¿Con quién?
A mí me gustaría estar así como en un ascensor. Cuidado. Con alguien poderoso. Ajá. Con alguien famoso y que esa persona sea claustrofóbica. Entonces yo me voy a pasar el rato completo calmándolo, diciéndole, no te preocupes, vamos a salir de aquí. Cuando yo salga de ahí, yo tengo una moña porque fui yo que lo ayudé en su momento más difícil.
O salen enemigos.
Una de las dos. No, una de las dos. Exacto, no diga que yo soy claustrofóbico, te voy a pasar una moñita y yo ahí lo hago.
Ok, ok.
En el caso suyo.
A mí me gustaría estar atrapado con una dama.
¿Con una dama?
Con cualquiera. Póngale, pero que sea
roba,
dama.
Póngale la roba.
Bueno, no sé, pero tú te imaginas que quedar un ascensor dique con Kelvin.
No,
óyeme, no,
no,
no hay, no, forma. No.
O quedar atrapado en un ascensor con Katherine.
Bueno, precisamente ahora llega Katherine Mora directamente desde la hermana república de Punta Cana.
Katherine,
integra este
que
panel.
Katherine tiene una deuda con nosotros. Estoy a punto de decirlo al mundo.
Que no la quiere pagar.
Estoy al punto de decirlo al mundo. ¿Qué es lo que no debe Katherine? Que no tiene nada que ver con un queso. Oye, no tiene nada que ver con eso.
Ni con dulce.
Ni con dulce, ni nada. Con
uno
nada.
Pensando que la gente de la Altagracia es seria.
¡Wow!
Un saludo, Katherine. No se deje provocar.
Buenos días, estimados. Buenos días al público que siempre sintoniza al mediodía. Para mí es un honor y un placer estar acompañándoles hoy viernes.
Y usted no se mueva de ahí porque su programa favorito del mediodía ahora es que inicia.
Esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto a tetas al pía. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar cuando siento cuero. Que los afo-
al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Y recuerda que en el 2025 estaremos teniendo preguntas y respuestas en el mediodía al 809-682-9850, 1-883-380-0062. Nuestra transmisión en vivo por Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Así como si quieren ponerle cara al rollo de canela de la radio, solamente tienen que entrar a nuestro canal de YouTube o nuestro canal de Twitch, al mediodía radio. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok. Al mediodía radio. Hoy arrancaremos por todo lo alto con Pavel de Camps, que viene hoy a hablar redes sociales y política, cómo conectan los líderes a través de las mismas. También estaremos hablando de deporte, que hablando de eso, el miércoles, que fue nuestro último programa, ya que en el día de ayer no estuvimos por acá, el miércoles no hicimos los deportes, Juan Ramón.
No.
Y ni cuenta nos dimos.
Ni cuenta nos dimos.
Fue lo mejor del caso.
Para que usted
estamos
vea.
En todo menos en misa. Tendremos Ahí lo dijo, trending topic, rodando por el entretenimiento. También tendremos como invitado a Repique, agrupación compuesta por M. Silverio y Jane It's Cooking. Estarán hoy hablando con nosotros de esta combinación de lo tradicional con lo moderno a nivel musical. Y con su debut del sencillo Hace Rato. Hablaremos de Paso y Repaso con Maribel Contreras, que trae hoy a Poppy Piña de La Oreja Media, que estará hablándonos del nuevo sencillo Tú No Me Entiendes. Y estaremos también hablando de nuestros segmentos de tecnología, hablaremos de deportes electrónicos y todo lo que tengamos que hacer para llevarle el mejor entretenimiento en este viernes, en al mediodía. Así que no te muevas, que Juan Ramón ya viene.
Que ya te olvidé. Pero ni yo me creo esa mentira.
Me pasan días mirando pa'l techo. Entre ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que pude ser, yo decidí ser tuyo.
Dime por qué. Si éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida?
Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Creo que estuvimos juntos en una vida pasada.
Si nos quedamos dormidos, no.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Mm-hmm.
Bueno, señores, y continuando con esta diversidad divertida, ahora vamos a hablar de un tema interesantísimo, porque si hay algo que a este país le agrada mucho y de lo que discute mucho es el béisbol y la política. Aquí, ese es el diario vivir. Uh-huh. Entonces, en otro lugar donde se frecuenta la gente, en las redes sociales. Entonces, en algo tiene que ver las redes sociales dominicanas con la política.
No, pero es que ahora mismo ya la farándula no está tan buena como la farándula política
Lo político está, mire, ya usted sabe.
En primera.
No, una cosa. Entonces, para ello vamos a hablar con el nuestro Pavel Deschamps, analista de datos, con el cual conversaremos sobre redes sociales y política. ¿Cómo conectan los líderes en Instagram? Bienvenido, Pavel.
Señores, muy buenas, encantadísimo nuevamente aquí. Veo que definitivamente aquí estaban de fiesta porque no han abandonado.
Se siente.
Señores, mire, las redes sociales cada día tienen mayor nivel de importancia a nivel de la política. Y es que muchos piensan que Instagram es la única red y no es la única. Todas son importantes, pero en la actualidad Instagram se ha convertido en la red principal para conectar con la ciudadanía. No es únicamente en la República Dominicana. Las estadísticas están indicando que Instagram se posiciona, no es con la mayor cantidad de audiencias conectada, activa a nivel mundial, pero es la más importante para generar la tasa de participación, ese engagement o engagement rate que se le dice normalmente es la tasa de participación. Y esta tasa de participación la podemos ver en la República Dominicana con las cuentas de los políticos. Y lo más interesante es que está más activo que en las mismas elecciones. En los últimos 180 días podríamos decir que la actividad de esta red, en esta red social, los políticos se quieren posicionar en posicionamiento tanto en participación, aumentando la cantidad de seguidores, generando alguna emoción que sea propositiva para ellos, para posicionarse pensando en el 2028.
Entonces, Pavel, podemos decir que Instagram se ha vuelto la nueva plataforma, hasta más que X actualmente, para los políticos enseñar lo que hacen y cómo lo hacen.
Claro que sí, porque X apenas es el 10% de la población que está interactuando con esta red social. Mientras que Instagram, estamos hablando que ya está supera los 4.2 millones de usuarios.
O sea, que están migrando hacia donde se encuentra la audiencia.
No, donde está la mayor audiencia sigue siendo Facebook, okay, a nivel de cantidad. Pero YouTube, donde más visualizaciones tiene. TikTok es la red donde más viralidad tú puedes conseguir. Pero Instagram también tiene un público muy interesante y es que puedes lograr mayor tasa de participación. Y las grandes marcas están ahí interactuando. Un público más selecto, más enfocado a que la gente comparta también este tipo de contenido. Todas las redes sociales son importantes, incluso hay una que no es una red social, pero es una forma que la gente lo ve como una red, que es WhatsApp y Telegram. También está Threads, que está compitiendo con X, lo que era antiguo Twitter. Es decir, todas las redes tienen un nivel de importancia, pero ahora mismo Instagram está posicionándose como la más importante por esa alta tasa de participación que está generando. Además, es más visual, te puede generar contenidos visuales, que eso puede ser más viralizar. Entonces, ese mismo contenido usted lo puede compartir con las otras redes sociales y darle un estilo diferente. Incluso, hoy en día, mientras más personalizado tú seas, es decir, la forma de comunicar en cada red social, tú la haces diferente, puedes conectar con el público que tú andas buscando. Instagram está entre los 18 y 35 años, es donde mayor participación, principalmente a la gente que tiene 35 años, que mucha gente creen que son los jovencitos, donde más consumidores están entre los 35 y los 40, o a veces entre los 30 y 35. Eso depende el gusto que en el tema de la política, ahí es donde está el mayor nicho que los políticos podrían encontrar.
Para un político como tal, hay que decir que se le hace muy cómodo el X, o sea, lo que era Twitter, porque básicamente hay mucha ideología quizás que sea de la misma o muy contraria, debate y todo eso. Pero Instagram está minado de mucha juventud. Juventud que quizás el político muy tradicional no entiende. Por eso a mí me gustaría que usted nos diga qué tan importante es para el político tener un buen equipo de trabajo de redes sociales. Porque a veces el político tal cual no es muy ducho con la tecnología y puede cometer errores que le pueden costar mucho. Entonces, esa importancia de ese equipo, ¿qué tan importante es eso?
Es sumamente importante porque tiene que tener una estrategia, tiene que tener objetivos. Lo primero, no es de que simplemente tener redes sociales. Todas las redes son importantes, todas. No podemos excluir ninguna porque cada uno tiene sus preferencias, claro, y gustos. Incluso Twitter es la más pequeña. Digo, Twitter no, vamos a decir X, que a veces uno la costumbre de Twitter. Sí. Pero es la red más pequeña en la actualidad. Aquí incluso Snapchat, que la gente no le está dando cuenta, pero en Snapchat se está consumiendo noticias también. Es decir, todas las redes sociales.
Y está como reviviendo últimamente, porque tuvo un tiempo como que mermó, pero ahora hay mucha gente hablando.
No, lo que pasa, siempre ha mantenido su existencia. Para que usted tenga una idea, siempre ha superado los 2 millones de usuarios.
Okay.
2.5, está camino llegando a los 3 millones. Pero es una red social que se ha mantenido, principalmente en los jovencitos. Incluso el punto fuerte son las mujeres, y es que Snapchat se utiliza para los filtros, claro, que hacen su foto, video y después lo comparten en otras redes sociales. Uh-huh. Por eso tiene tanta vigencia en el ámbito de la mujer, pero sí se consume también noticias y política. Todas las redes son importantes. LinkedIn es una red de profesionales que tiene 1.900.000 usuarios profesionales, así que también es un target muy interesante, y más si usted se enfoca directamente en los 24,000 profesionales que están ahí, que son tomadores de decisiones en grandes empresas, sí, y para que quieran recaudar fondos, es ahí que tiene que concentrarse. Es más, con 7,500 usted se concentra ahí para las recaudaciones y convencer que mensualmente aporten, puede ser una estrategia interesante. Así que todas las redes sociales tienen mayor importancia. Ahora, si usted quiere que también su discurso o este tipo de contenido, como estamos teniendo ahora, sea más visible, bueno, tiene que pensar en YouTube. Claro. Entonces, YouTube es donde más... Oye, lo interesante es esto. Muchos vemos este dispositivo, los móviles, como la herramienta principal. Señores, los televisores inteligentes están compitiendo con los móviles.
Pues hasta la nevera tienen televisión, sí, ahora.
Y ahora mismo, yo hice, pude hacer un estudio de una de las marcas que tiene mayor seguidor a nivel noticioso, a nivel de YouTube. El 46% de estas están viendo el tema noticioso por televisores inteligentes, los Smart TV, versus a los 48% que lo está viendo de un móvil. Es decir, relativamente hay un empate técnico, uh-huh, pero si vemos el tiempo de duración, definitivamente los televisores inteligentes tienen su éxito. Por eso que todas las redes son muy importantes. Ahora, Instagram es la que está encabezando a nivel de engagement y es una red social que se tiene que tomar muy en cuenta, y lo vemos en las estadísticas, que donde más publicaciones estamos viendo con los temas de estos políticos que tienen potencialidades para el 2028 e incluso lo que repitió, lo que tuvieron en estas elecciones pasadas de este año, vemos que algunos están muy activos y otros están apagados.
Y no necesariamente la cantidad de seguidores que tenga un político en su página o en su Instagram, en sus diferentes redes sociales, eso se transmite que puedan ser votos, sino servirían para influenciar a que la gente pues haga el sufragio. Ahora, a mí me gustaría saber qué tipo de contenido, porque hemos visto muchos políticos que ahora tú lo ves como muy serio. Entonces, cuando tú ves a las redes sociales haciendo muchos TikTok,
TikTok,
o sea, personas que tú decías, pero bueno. Pero
hasta pidiendo flor en TikTok.
Pero bueno, hace 4 años yo lo veía con una corbata y ahora lo veo bailando.
Haciendo tres.
Bimbom, por ejemplo, sí, y Yailin, por ejemplo.
Que no va en la línea de la imagen que ha proyectado.
Exactamente. Entonces, vemos que los políticos se han montado han tomado muy en serio las redes sociales, pero me gustaría saber, ¿se puede transferir esos seguidores a votos? ¿Puede un político convencer a un seguidor de eso para que vote por su discurso?
Por supuesto que sí. El problema es que muchos confunden montarse en la ola, y una cosa es usted ser auténtico en la comunicación. Aquí en las redes sociales es una forma de usted conectar con el elector. Y debe ser constante, y debe ser basado en un objetivo muy claro. Porque usted está teniendo una comunicación directa con cada individuo que está consumiendo su contenido. Porque no es la cantidad de seguidores, sino es la audiencia que consume estos contenidos. Y hemos visto, tanto aquí como fuera, de que sí sirve como un proceso de transferir el voto. Hay gente que todavía sigue diciendo que no. Pero déjenme decirle, entonces, si no se puede generar votos por ahí, ¿para qué entonces se publica en televisión? ¿Para qué se hablan en radio? ¿Para qué se publica en un periódico? ¿Para qué tienen una valla? Realmente las redes sociales también es esa valla que usted ve en las calles, pero esto es más personalizado, más directo, y además genera emociones. Aquí tú tienes que conectar con las emociones, y recuerden que hay una frase que siempre he dicho, que los procesos de campaña son procesos emocionales. El que conecta con las emociones de las personas genera una conexión con un voto.
Hay un oyente aquí, discúlpeme, que tiene un color azul, un oyente. Y ella hace la capite de que ahora Instagram está permitiendo el asunto de canales, que también pueden servir como herramienta para recaudar fondos. O sea, canal en el sentido de que Carlitos...
De suscripción.
Exacto, de suscripción.
Inclusivo.
Eso puede también funcionar para los políticos.
Claro que sí, porque incluso estás viendo hasta en WhatsApp, ya hay canales. Y el mejor ejemplo lo tenemos con el presidente de la República, que tiene su propio canal ahí donde está transmitiendo todas las informaciones. Incluso, primero, la información fluye por esta vía.
Hay una cercanía.
Entonces, esa cercanía se debe generar para conectar, porque... Instagram es muy bueno cuando tú creas en esas personas una emoción que tú quieres que realmente se genere. Por eso es tan importante usted ser auténtico a la hora de comunicar y no hacer, como digo yo, muecas o hacer pantalla de algo que usted no es. Un ejemplo, como tú acabaste de mencionar hace un momento, si tú eres muy formal, no es que tú vas a salir a ser como un payaso en las redes sociales. Tú tienes que ser lo que tú eres. Mientras más original tú eres, más conecta positivamente con el elector, porque la gente se da cuenta cuando una gente está haciendo una pose de algo que no es. Y eso cae mal. Entonces, por eso es tan importante la honestidad. Y que el mensaje que tú quieras llegar lo sea con tu propia personalidad. Y esto es fundamental. Aquí no hay que cambiar, sino es tener muy claro que el mensaje llegue lo más claro posible, porque así usted va a conectar positivamente con el elector.
Pavel, ¿existen pilares de contenido o ejes de contenido que tú dirías estos tres pilares pueden funcionar para cualquier tipo de perfil? Dígase, los perfiles políticos a nivel de las redes sociales. O sea, tú te puedes centrar en estos tres pilares de crear contenido y tú vas a conectar tanto en Instagram como en X, como en Facebook. O dependiendo el perfil del político y dependiendo la red social, van variando.
Mira, va dependiendo primero de tus objetivos. Aquí lo primero es definir cuál es el objetivo que tú tienes para las redes sociales. Entonces, en cada red social hay objetivos específicos que tú quieres conectar dependiendo de la audiencia que tú andas buscando. Un ejemplo, no es lo mismo el mensaje que tú haces en TikTok que tú lo puedes hacer en LinkedIn. Así que no es copiar, sino que tiene que tener una estrategia muy focalizada para cada una de las redes sociales. No es un copy-paste que usted coge copia y lo pega en todas las redes sociales. No, usted tiene que tener una estrategia de comunicación basada en objetivos específicos que usted quiere lograr a corto, mediano y a largo plazo.
Bueno, ahí está.
Pavel, entonces tus recomendaciones finales.
Mi recomendación es que la tome muy en serio, que no es un juego de niños el tema de la comunicación política a nivel digital. Es una estrategia, es una planificación, es un equipo que está produciendo contenido de calidad. Y si usted quiere conectar, la calidad es sobre todo, usted tiene que mantenerla en cada una de las redes sociales.
O sea, eso no pone al sobrino,
sobrino no. Manager.
Exacto, el sobrinity manager.
Eso es el peor error que cometen los políticos, porque si fuese así, entonces para que usted necesita un consultor político. Si Exacto. usted está aspirando a ser presidente, o ser senador, o ser diputado, o alcalde, usted necesita profesionales en su lado, a su lado, desde incluso hasta el fotógrafo tiene que ser una persona profesional. Muy profesional y que basado en el objetivo que tú quieres lograr en esa imagen, ¿qué es lo que tú tienes que comunicar? Entonces, para eso, usted tiene que tener un fotógrafo que sepa correctamente cuál es el mensaje que usted va a comunicar a través de una imagen, que simplemente la imagen tiene que hablar por sí misma. Así que en todas las áreas, desde el que escribe, que puede ser un periodista, puede ser una persona que tenga un alto nivel cultural, un consultor político, así, tiene que tener dentro del equipo diversos profesionales para que el concepto que usted quiere comunicar, tanto escrito como visual, sea adecuado al objetivo que usted se ha propuesto.
Pavel, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo?
Bueno, no, pronto ustedes nos verán por RSS Media, nuestros artículos, pero también puede buscarnos como Pavel de Camps B, la B de Vargas, en todas las redes sociales o internet, y puede ver los diversos artículos que se están publicando en distintas plataformas.
Y usted no se mueva de ahí, Pavel de Camps con nosotros, excelente como siempre, brillante. Su programa apenas inicia ya en cabina azul. Llegó tarde, pero seguro.
Con Mariotti y compañía.
Al mediodía dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Señores, y vamos a pasar al recuento deportivo de al mediodía con el rollo de Canela de la Rayo, John Raymond. Y atención, Juan Ramón.
Ajá.
Para todo el que le gusta odiar y ser hater del rey LeBron James.
¿Qué pasó?
LeBron James es el jugador de baloncesto más visto en todos los Estados Unidos. Dentro de todos los estados de Estados Unidos, solamente en Boston, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo en Milwaukee y en Denver, Nikola Jokic. Son los más vistos en esos estados. Luego, en todos los estados, LeBron James es el jugador que más atrae audiencia.
Hablando de más audiencia, hay que hablar de lo que pasó ayer con Bronny James.
Se soltó
que,
el menor.
Dicho sea de paso, ¿cuánto fue el contrato de Bronny con el equipo de los Lakers?
Una moña.
8 millones. Déjeme decirle que solamente en chaquetas lleva 50 millones.
Ya se lo sacaron los Lakers.
En solo chaquetas.
Y la gente preguntando por qué lo firmaron.
Yo no estoy hablando, no se está hablando ahí de comerciales, no se está hablando de promociones, solamente chaquetas, 50 millones en chaquetas, señores. Así que esa es la cuestión. Por otro lado, hay que decir que ayer obtuvo su mayor cantidad de puntos encestados en un partido. Si no me equivoco, 30 puntos ayer.
30 puntos con 50% de tiro de campo.
Ah, bueno, mírelo ahí. Eso va a pasar y va a seguir pasando porque Bronny...
Ayer fue su primer juego de visita con el equipo de la Liga de Desarrollo porque los tenían en restricción jugando solamente los juegos que eran en casa.
Y eso es bueno, eso es muy bueno. Claro, porque
mientras más minutos de juego toma, más se suelta y más se adapta también a la liga.
Que me gustó también el hecho de que la decisión fue de él y su equipo. O sea, LeBron influye mucho en la mayoría de las cosas, pero fue una decisión que él dice, señores, yo necesito jugar porque quiero probar de que yo estoy hecho. Y ayer el hecho de que él dijera, bueno, yo quiero probarme, o sea, yo quiero probarle a la liga que lo puedo hacer y que hiciera precisamente ese juego, yo creo que
envía. Y salir de la burbuja.
Sí, hombre. Yo creo que envía un fuerte mensaje.
Así es.
Hablando de NBA, Carlito, yo no sé si usted lo sabía esto, pero hay una situación que se está dando que pudiera cambiar la forma en cómo nosotros vemos la NBA en todo el sentido de la palabra.
¿Qué está pasando?
Hay una información en los pasillos que dice, que redacta, que expresa, que plasma.
Que chismea.
Que chismea.
Hay un sonido, un rumor.
De que la NBA está buscando ponerle la competencia a la Euroleague.
Bueno, el día que usted no vino, Azul y yo comentábamos precisamente que la NBA y la FIBA se encuentran actualmente desarrollando conversaciones de una liga para competir en las ligas europeas.
Sí.
Porque la NBA es la mayor liga de baloncesto, pero está solamente en los Estados Unidos.
Solamente.
Y si, a diferencia de las otras ligas, se rige por sus propios reglamentos. Luego, la FIBA es que es los reglamentos que se siguen en todas las otras ligas del mundo. Pues si usted fija, el tema de los tres pasos, temas de tiempos, son diferentes. NBA. Entonces ellos están en conversaciones porque quieren competir y hacer el deporte más global.
Lo que me llama la atención es que ese dato no lo tenía, no sé si ustedes lo dijeron ese día, que el 15% de los jugadores de la liga actualmente son europeos.
Claro.
Y entonces...
son europeos y los últimos MVP
todos han sido europeos. Todos han sido europeos. Entonces también se estuvo conversando porque Adam Silver estará precisamente en enero, del 23 al 25... Hay dos partidos en Francia. ¿Con quién? Con Víctor Wembanyama y San Antonio Spurs y el equipo de los Pacers de Indiana. Estarán en esos dos encuentros. ¿Y qué ha dicho Adam Silver acerca de esto? Que precisamente él va a estar presente en esos juegos porque él quiere palpar, quiere ver cómo reacciona el ambiente de la NBA como tal en París. Obvio, tú vas a tener un regreso de un Wembanyama que dejó un muy buen sabor en los Juegos Olímpicos. Pero al mismo tiempo también, lo que ellos han resaltado es que hay muchos jugadores que están llegando desde clubes como el Barcelona FC.
Internacionales,
exacto,
el Real Madrid,
que llegan ya a la liga con un desarrollo importante, incluso se está hablando que superior al desarrollo universitario en Estados Unidos.
Porque están jugando profesional. Luka Doncic es el mejor ejemplo.
Míralo ahí. Y en el caso, por ejemplo, de Víctor, que aunque jugó poco, pero también jugó y llegó a la liga un poquito más nuevo, pero llegó que incluso miren este segundo
más
año.
Más desarrollado.
Muy desarrollado. Entonces, yo creo que eso pudiera cambiar la forma de cómo nosotros vemos el baloncesto como tal. Porque entonces, ¿cómo sería allí? Ya si allí sería el campeón de la liga, por ejemplo, europea, contra y el de la NBA. Americana. Y entonces, si ahí se une, sería el campeón mundial de todos.
Sí, más juegos globales, así mismo como ese juego de París, entonces se expande más los juegos de la liga.
Yo creo que sería algo importante precisamente en el momento que está pasando con la crisis en audiencia que está teniendo la liga.
Sí, que hay momentos en donde habían conversaciones de que la NBA estaba buscando expandir sus equipos, de que con un equipo en Londres.
Ajá.
Pero eso ya es más difícil por el tema de los viajes.
Imagínense ustedes que mañana, que hoy le toca con el equipo de Londres, exacto, y mañana le toca con el de Nueva York.
Exactamente. No, y el de Londres, entonces, ¿con quién va a jugar?
Exacto.
Se va a tener que pasar en Estados Unidos jugando.
No, líder, no imposible.
Pero
imposible.
Mientras tanto, así mismo la NBA, ya la NBA Cup llega a semifinales.
Wow, qué difícil.
Atlanta, Milwaukee, los Rockets de Houston y Oklahoma son los cuatro equipos que avanzan a la semifinal. Los Lakers, que fueron los campeones del primer año, del primer aniversario, quedaron fuera. Así que veremos qué sucede con ellos. Pero tú sabes que algo que sucedió interesante, que no lo comentamos el miércoles porque se nos olvidó hacer los deportes, es que la FIFA ya ha anunciado oficialmente los próximos hosts de la Copa del Mundo. Tenemos que Marruecos, Portugal y España serán los hosts del 2030. El centenario, la celebración de los 100 años de la FIFA, se estará celebrando con partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Y en el 2034 el host será nada más y nada menos que Arabia Saudita.
Bueno, la idea es que ir buscando esa visa entonces.
Hay que ir a ver, aunque sea Portugal.
No, claro, claro, hay que darse su visita. Líder, también hay una situación aquí en la Lidón. Yo sé que usted no quiere hablar mucho de eso.
Qué abuso.
Pero lo que ha estado pasando con el equipo del Escogido es digno de análisis. Porque no se entiende cómo un equipo que iba tan bien.
5-10 en los últimos 15 partidos. No, 5 victorias, líder. 10 derrotas.
Es imposible, líder. O sea, quedan no, como 7 no se entiende. Ayer yo me senté un poquito a ver el juego con las Águilas Cibaeñas. Yo dije, en un momento dado, yo dije, bueno, va a levantar la cabeza el Escogido y le va a ganar a las Águilas. Y ops, cáspitas. De repente hay un pequeño fly al center field. Se le cae la pelota desde el guante. Y automáticamente las Águilas se van arriba y ellos tienen la
pero
victoria.
Pero tú quieres algo peor que los dos últimos partidos de los Leones contra los Tigres.
Ay, sí.
Ambos partidos ganando prácticamente el juego entero y al final el Licey le da una pela.
No.
Es un abuso.
No se entiende. Entonces, me llamó la atención o me ha llamado la atención los rumores que hay en el entorno del equipo de los Leones.
Aunque, by the way, Robinson Cano hoy debuta con las Estrellas con Orientales. Las
eso es muy importante porque
el capitán.
Yo creo que, dicho sea de paso, las Estrellas necesitan a alguien que le diga, señores, no es a pelear que nosotros venimos aquí, nosotros venimos a jugar a béisbol.
La madurez del capitán.
Contrale. Pero hay algo que me llama la atención y es la actitud que está tomando precisamente Albert Pujols. Varias veces se le ha dicho que, mira, que si te cancelan, que si te... Y él, no, espérense, si los dueños de este equipo deciden que yo no puedo seguir, pues automáticamente yo me voy para mi casa a dormir tranquilo. Ahora.
El que tiene su cuarto es así.
Sí, líder, no, y otra cosa, que él tiene algo muy claro. Yo soy el manager del equipo, yo no soy el pelotero, yo claro. No soy el que estoy bateando. Él lo tiene claro.
Él hace su trabajo.
Algo que hay que entender también, como nosotros, bueno, los fanáticos, que son los que van al play a vocearle algún improperio, alguna cosa. Algo importante que Albert Pujols no va a dejar de ser quien Albert fue. Pujols,
la máquina.
Es un jugador, o fue un jugador que actualmente va de manera directa para el Salón de la Fama del béisbol y a él se le advirtió, lo cual él lo reconoce, que los fanáticos dominicanos son un poco calientes.
No, y eso lo sabe.
Claro.
Bueno, señores, así concluye su recuento deportivo favorito en Al Mediodía.
Cuida cada mañana de mi jardín, me llena de caricias, solo en mi huerto quiere vivir. Y es dulce como la miel de naranjo dentro del matorral, y brinca de flor en flor y me canta le lo le lo lai. Le lo lai. Le lo lai. Le lo le lo lai. Tengo una noviecita como Azucena, rico mi amor.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
Mario
y compañía.
En Al Mediodía,
ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo. Ay.
Ay, lo dijo, y el que te lo dice soy yo, mi amor. Se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram. ¿Y tú? ¿Cuándo caerás en mis brazos, mi amor?
¡Wow! ¡Qué difícil te la pusiste!
Bueno, mismo, ¿eh? No, claro. Otro que lo dice es el alter ego de Carlos.
¿Cuál es?
Que sigo diciendo que es el guarromántico. No, es que él sabe. Uh-huh. Y él dice lo siguiente: usando la tarjeta como si el mes que viene me depositaran por error el sueldo de Cristiano Ronaldo.
Así ando yo.
Hablando de errores.
El problema es que nunca me lo deposito.
Hablando de errores.
O ese error no pasa.
Wow. Ahí a la gente de medio ambiente le pagaron por error el doble sueldo.
Yo estoy loco porque se equivoquen así conmigo.
Wow. Bueno, ay, mira. ¿Te acuerdas de ese momento en el que a Tom Holland y a otro que se llama también Tom?
Ah, claro.
Hubo la confusión entre el pago.
Le llegó
el de Spider-Man. De yo, esa confusión.
De una.
Tanta Nicole que hay, no hay
pero
ninguna que
no me
caiga.
Llegue cheque, me llegue en transferencia de post.
Sí, exacto.
De una vez tan gastado. Se lo pago la tarjeta automática para que no puedan ni pelear.
Dios quiere que ningún emprendedor se le ocurra cometer un error conmigo, que yo por error la desaparezco para otra cuenta, por error también.
Y no hay gente que coja menos el teléfono que yo después de eso.
Ay, muchacho.
No hay
desapareció. Más never.
¿Qué más tenemos?
Ay, Dios mío. No, esa yo no la voy a leer, pero déjame leer esta. Que aunque un poco cruel, pero la otra era difícil.
Ok.
¿Y de qué murió? Lo mató la soledad. ¿Vivió siempre solo? No, no. La soledad lo encontró con la Jessica y lo mató.
Oye, si Santa Claus no existe, dice la cuenta de Instagram de Pilas de Frases, entonces, ¿quién es ese viejito que le anda regalando a la amiga mía?
Ay, Dios. Ay, Dios. Padre. Ay, lo dije.
Vengo profundo ahora, vengo profundo. Busquen el oxígeno, dice.
Para mí, parece que estaban bebiendo ayer, están como desbaratados.
No, tranquilo. Para mí no existe años malos, simplemente años en los que se construye el éxito y otros en los que se construye el carácter.
Wow, wow. Qué profundo.
Esa me gusta. Oigan, este es inteligente. Uh-huh. Pepe, ¿qué te ha pasado en esa oreja? Estaba planchando, llamaron al teléfono, me confundí y contesté. ¿Qué? Y en la otra, ¿puedes creer que el imbécil volvió a llamar?
Oye, otra que le dices, soy tóxica. Una mujer, una de mujer sabe a quién contarle las cosas para que el chisme llegue al objetivo. ¿Entienden? Objetivo.
Espera.
No entendí, Azul. No.
Devuélvelo.
Una de mujer sabe a quién contarle las cosas para que el chisme llegue al objetivo.
Ok. Obviamente.
A las orejas correctas. Sí. Juango,
a quien se entere, que se tiene que enterar.
Claro. Juango, te voy a dar un truco para que salgas de la olla. Para que traigas abundancia y dinero a tu vida.
Dale, que después de que tú vayas, entonces yo voy a ir con la que
me... Levántate temprano y sal a trabajar.
Líder, pero yo me levanto todos los días a las 4, líder.
Te voy a responder con un flash de una comedia de Anthony Ríos y Luisín Martí. Que en Dios descansen los dos. Viene Anthony muy contento y le dice a Luisito: Luisito, ya sí sé, me voy a hacer rico. Y le dice Luisito: ¿y dónde vas a trabajar? Y le dice él: pero si trabajo, ¿con qué tiempo me voy a hacer rico?
Ah, una realidad. Y lo que yo le decía a usted que le iba a responder, a propósito de eso que usted decía de salir a trabajar y de hacerme millonario, hoy debo admitir oficialmente que me quedé sin un peso hasta los 24. Ay. Eso dice aquí.
Ay, mi padre. Oigan este. Anoche me dormí tarde para ti y soñé que me casaba. Hoy voy a dormir más temprano para tramitar el divorcio.
Para que salgamos de esto. Bueno, señores, ahí lo dijo, porque ya no se sufre de desamor, se sufre de desdinero.
Ay.
Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai, no.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Un tipo como tú, yo no me desespero. Te digo la verdad, me doy la que yo quiero. Cuando ve la montura, se arme el aguacero. Cuando ve la montura, se arme el aguacero.
¡Ay, mi madre!
¡Tú eres loco!
¡Tú eres loco!
Ya yo sé cómo le voy a decir. Cuando me ve, le tiembla la rodilla. ¡Es mentira!
¡Es mentira, líder!
Señores, ustedes oyeron eso, ¿verdad? ¡Tú eres loco! Un sonido tradicional con moderno. Repique se llaman ustedes.
Efectivamente.
Repique, wow. Me hizo como tantas alusiones juntas de tradiciones dominicanas. Primero Merengue House, Merengue. Luego me fui para los muchachos del carnaval, la calle. ¡Taca, taca! ¡Dale, loco!
La visión.
Y entonces encima de eso tiene como remembranza del merengue urbano versión Omega. O sea, todo muy moderno, pero a la vez muy tradicional, porque como que recoge muchos elementos de la identidad y de la cultura sonora dominicana en ese repique. Y me gusta el nombre también. ¡Tú eres loco! Ponle otro ching ahí, antes de iniciar, porque eso como que... eso.
Sangra, y tú no sangras, y tú no sangras, y tú no sangras, loca mía, tú no sangras. Hace rato te asusté, hace rato me moví, hace rato te asusté, hace rato me moví, hace rato te asusté, hace rato me moví.
Padre, también hay un homenaje que se percibe también un homenaje a los coros de Pochi Familia. Ustedes son cocotuses.
¿Verdad? Sí. Sí, nosotros tenemos influencia de todo lo que ha sido merengue. Y aparte de eso también, o sea, porque el background del profesor y el mío son interesantes porque no tienen nada que ver con merengue. Pero un día él hizo la propuesta de que hey, vamos a hacer un grupo de merengue. Y le caí no? atrás y se dio a mala cosa, ¿verdad? Sí. Se dio muy a mala.
Tienes que explicarle bien. Nosotros empezamos como unos coritos en mi estudio y empezaron a salir unos merengues increíbles.
Y él te dijo, tú eres loco.
Y le dije, oye, aquí hay una vuelta. Hay una vuelta aquí, hay que hacer un grupo de merengue. Y ya tú sabes.
Hay algo raro, pero yo quiero que se presenten porque tengo aquí a En Silverio y ya en. Jaén is cooking.
Jan is cooking.
¿Quién cocina? ¿Quién está cocinando?
La Roca.
Ok, dele ahí.
Ok. Hola, yo soy Jan is cooking, como les resulte más fácil. Y soy la mitad de esta dupla o de este coro que es Repiques. Ahora, claro, Repiques es un grupo de varias personas, pero... Los frentes, los principales somos el profesor.
Los líderes.
Exactamente, los líderes somos el profesor y yo. ¿Y qué más quieres saber?
Bueno, quiero saber ahora de Silverio. En WM. ¿Cómo es?
WM. Okay. Entonces, nada, para que ustedes me conocen, yo he venido aquí con mi proyecto de pop.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Entonces...
Le hicieron la tierra.
Yo tengo un rato, chicas, sí, porque yo sé que yo lo
vi. Pero óigame, mi gente, él vino vendiendo una cosa, ahora viene a otra.
Sí, sí.
Él vende aguacate, ahora vende guandule.
Por si acaso.
Versatilidad. No, lo que estamos claros es que son verdaderos dominicanos que están en buque.
No, están en la búsqueda.
¿Y entonces cuál es la búsqueda?
Y dijeron, viene diciembre, vamos a tirar merengue, vamos a tocar fiesta.
La búsqueda es lo que funciona.
Tenemos la vuelta, de verdad.
Sí, entonces, yo soy un artista pop, pero cuando conocí, cuando me di cuenta de la oportunidad que teníamos con este grupo, yo dije, no, espérate, hay que armar este grupo.
Cogiste los tambores de una vez.
Vamos a darle. Me puse los lentes, ahora yo soy el profesor.
Y entonces,
concho,
la casa
entonces,
de papel.
Es como una nueva identidad para mí en este grupo, y es como que le vamos a dar durísimo. Acaba de salir un EP, porque no salimos de que con una canción. Tiramos tres. De un fuetazo.
¿Cómo se llama?
El EP se llama Llegó Repique.
Ok.
Ya, de una vez. Hay una canción chulísima que la pueden poner ahorita. Se llama Diciembre sin ni uno. Y...
Se van a sentir bien con el tema que estaban hablando.
¿Cómo diría Shakespeare? That's the question.
Son datos y hay que darlo.
Esa canción para que se cubren.
Sí, no, que la voy a poner con un traguito que tengo allá en la casa. Y...
Dale.
Este hombre acelerado, repique está tocando, el party está activado. Si te pregunto, no te diría que me viste en el cine, que me viste tranquilo trabajando, dando chile. Estoy claro, nunca curo, y aunque no disimulo, estaba mucho y se entera mi mujer que yo ando duro, duro.
Hace falta la orquesta aquí, pero es que
tenía que seguir, estaba bien alto. Alguien le vio la nota y dijo, ahora es.
No, pero con esa canción yo voy a llegar a todo volumen.
Entonces,
a mi casa.
El EP tiene seis temas.
Tres.
No, tres
temas. Y ustedes tienen también Hace Rato. Hace Rato está ahí también.
Sí, en el EP, ajá.
Hace Rato el que dice tú.
Hace Rato
loco.
Tú eres loco.
Ah, ah, okay. Ese fue con el que entramos.
El paréntesis, exacto. Tú eres loco.
Ah, okay. Hace rato. Entonces uno responde, tú eres loco. Hace rato.
El tercero, entonces, ¿cuál es? Sí, me lo dice. Se llama Me Soy, Me Lo Dice, que es un tema que habla principalmente cuando un tigre está enchulado de su mujer.
Ellos tienen ajá. de todo.
Así mismo. Sí. Oh. Bien enchulado, sí, sí, sí.
Claro, entonces si ella te habla claro, entonces tú le dices, si me lo dice, me quedo.
Bueno, ellos tienen todo, ellos tienen todos los estados.
Entonces hay una parte interesante, una mezcla interesante entre ustedes. ¿De dónde vienen? ¿De dónde tú eres?
¿De dónde yo nací? O
ajá.
Es raro, porque yo nací en España.
Pues hombre. Ah,
o sea, por eso.
Pues hombre.
Pues hombre. Pues hombre.
Hay un pasaporte de huevo ahí. Sí. Y que pisa fino con el lobo.
Ustedes son las que saben.
Pero
mira, por eso que Jack is cooking.
Ya. Si ustedes van a ver los videos, van a ver que.
Pero eso no es dominicano.
El cintureo no es nada español realmente. Porque mi mamá es de Villa Juana y mi papá es del Cibao. Así
bueno,
que
pero ayudó a la visa.
No, ayudó. Sí.
No, pero que el dominicano nace donde quiera. Sí. Puede nacer en Pekín y como quiera. Dominicano.
No, porque el problema es que en España, ¿verdad? O en Madrid, uh-huh. tú naces en cualquier lugar, pero siempre se va a comprar allá cuatro caminos.
Sí,
siempre
cuatro
se
caminos.
Encuentra el camino para el café, el camino para la cerveza, el camino para las habichuelas. No, oye, no lo que venden allá, sino lo que venden allá que son de aquí. Porque los dominicanos también nos hemos inventado que ningún sazón
sabe
del mundo se parece al de aquí. El orégano de allá no sabía nada.
Los plátanos de allá, el arroz no es el mismo. O sea,
exactamente.
No, es verdad.
Hay que llevar todo.
Entre la comida dominicana, la música, y mira,
el swing.
Ese muchacho no tiene ni acento.
Mira mi flow,
no me imagino.
No tiene ni acento.
Yo apiándome del avión, ya te oye, que lo que diga la gente.
Ay. La gente mía. Entonces, ok, lo primero que llegó a ustedes fue la música, fue el sonido. O sea, fue estructurado, fue inventando en el estudio. ¿Cómo nació?
Bueno, mira, como te dije, el grupo nace de unos coritos que yo empecé a hacer en mi estudio los viernes. O sea, yo le llamaba a pila de amigos míos y que señores, vamos a poner una temática, vamos a hacer merengue nada más. Porque, por ejemplo, yo hago pop, pero teníamos productores urbanos, productores mayacistas. Y dijimos, no, para poder enfocarnos, vamos a hacer merengue. Todito somos dominicanos y va a salir.
Ah, señores, por eso
y lo
esa,
que salió.
Esa diversidad de colores.
Sí, entonces, lo que salió fue increíble, porque ahí yo me di cuenta que el merengue, esa vaina está en la sangre. O sea, todo el mundo, aunque no veníamos de su background, todo el mundo empezó a tirar letras, tirar lo tumbado y la vaina. Entonces fue muy emocionante. Entonces yo le dije, ya aquí hay una vuelta, vamos a armar este grupo. Y ya el resto es historia.
¿Cómo ustedes lograron? En tres canciones, englobar tantas cosas.
Se le explotó los sesos ahí.
Dile algo, ya, dile.
No, pero mire, cuando se quedó así.
No, porque que de verdad, yo, o sea, viendo los títulos.
La materia
títulos,
gris.
Los títulos, cómo suena, lo que engloba, los temas. A propósito
color,
de que uno tenga olla ahora en diciembre.
Todo el sonido.
O sea, ¿cómo ustedes englobaron tanto en tan poco? ¿Tres canciones?
Yo diría que todo es posible en el marco de la bacanería.
Solo un dominicano respondía eso.
Confucio y Yang.
Sí.
Exacto.
Sí.
Pero además también el tema de cómo la cultura popular, en términos de la forma de hablar, de interpretar la jerga de la gente, cómo ustedes pudieron atraparlo, cómo es que nacen las letras dentro del contexto.
Bueno, mira, es que es un grupo de gente, o sea,
es
un grupo de amigos.
Gente, ¿cuántos son?
Es un grupo extenso.
Éramos como 15 siempre o 20.
Sí, lo que pasa es que la parte de producción y composición, o sea, en esos coritos que él decía, fácilmente en una noche o habían tres o fácilmente había 14 y 15 en el estudio.
Y gente también, o sea, de que mujeres, gente que venían a beber, ruling.
Sí, o sea nosotros éramos un par en el estudio.
Era más
a
tipo...
Inspirar.
Llevábamos un par en el estudio y nos salían esas canciones.
Exacto. Entonces hay canciones que salieron en el EP que se grabaron con el micrófono, con la bulla de la gente, oye como ruling, porque esa era la idea. Como
el
que,
teteo.
Como que estábamos ahí en curita.
Todos esos coros fueron grabados, imagínense que yo le diga a ustedes vocé.
Exacto.
Como, como cuando Nico grabó el coro de lápiz, que fue afuera del estudio, todos los carajitos.
Así mismo, exactamente.
Cero de que acústica, de que cosa bien preparada. Fue de que súper.
Vamos, señores, estamos hablando con M. Silverio y Jan is Cooking. Vamos a la pausa de la una y cuando regresemos seguimos hablando de que no hay cuarto en diciembre.
No le paro a eso, yo soy el que más goza. Hoy yo digo un par de besos, me pongo travieso y banda pa' mi esposa. Cuando llego a la casa, mi jefa me pregunta.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Que le tiemblan las rodillas, que si me dicen papi chulo.
Me tiemblan las rodillas cuando me ve y si me dicen papi chulo me quedo.
Yo estoy bailando y gozándome la canción aquí con Dios. Tú me dices, mío, no te quedes, vete, vete. Arranca. No te quedes, vete. Mire, ustedes saben que aquí en este programa nosotros somos unos brecheros. Y nosotros,
eso es el
cuando,
que
digo, cuando digo nosotros, Azul, entró a stalkear sus redes.
Sí.
Y nos topamos con una muy interesante fotografía.
De portada.
Háblanos un poco de cómo se dio esa foto.
Resulta que nosotros tenemos una filosofía y es no irse en teoría. ¿Qué es irse en teoría? Cuando estamos tomando decisiones y le estamos dando mucha vuelta. Así, no, cuando uno se queda callado, el otro dice, te está yendo en teoría. Entonces, estábamos subiendo las canciones, estábamos diciendo, vamos a subir el EP con el ataque. Así, va. Y cuando nos dice en la distribuidora, di que pongan el cover de... del álbum, del EP.
Ay, pero no tenemos cover.
Así mismo. Ay, pero se nos olvidó. Y entonces, la hermana de él, Nayibe Silverio, es diseñadora gráfica y eran como las 11, las 12.
Ah, qué buena mezcla.
Era tal. O sea, la foto ya la teníamos. Las fotos la tomó Juanca Paulino, que es un fotógrafo increíble. Loco, pero eran las 12, o sea, y este tigre y yo mirándonos.
Y ahora.
Nos vamos en teoría. Y yo llamé a mi hermana, despiértate, ¿qué es lo que es? Dice ella la vaina. Y la despertamos así. Y ella dice, ustedes me tienen que pagar unos cuartos a mí después.
Tú eres.
Eso viene.
Mira, la vieja confiable, no te apures, nosotros no pegamos.
Esa es confiable, de verdad.
No te apures, nosotros no pegamos. La vaina del diseño y la vaina.
La vieja más confiable es, tú vas a tener proyección. Se va a conocer.
Mira dónde está mandando usted para yo ahora.
Sí.
Si quiere hacer diseño, ¿cómo que se llama?
Tú llegas hoy y le dices, mira, ¿tú sabes cuánto cuesta una mención en ese programa?
Y listo.
Exacto. Sí, entonces nada, en par de minutos, ella, como 10 minutos, ella se puso para eso full, lo envió y subimos el EP.
Y eso fue con sueño, imagínate si hubiera estado despierto.
Si hubiera estado, dije, con café y
subiera. Dije, con esa musa
galáctica, sí.
Ven acá, pero yo veo... Yo también entré a stalkear, pero ustedes tienen dos cuentas. ¿Cuál es la de ustedes?
Nosotros tenemos una. Repique con K. Repique.do. Esa es la única.
Repique que con K. Que a propósito, ¿de dónde viene el repique?
Alguien, sí. La, alguien me gusta. Le puso otra. La de la R.
Eso es éxito.
Hay algo bueno.
La de amarilla de la R, la de ustedes.
Exactamente. Ajá.
Y ese nombre.
Que no,
repique. ¿De dónde
y además
viene?
Dice grupo musical Repique. Otra.
O sea, ¿cuál de las dos? Nosotros somos un grupo musical, dijeron ellos.
Nosotros somos un coro musical.
La peña de la música.
El repique es como el feel de la tambora. Cuando ellos improvisan, que
claro.
Okay. Eso se le llama repique.
Ellos se fueron en fundir.
Cuando dijeron, por ejemplo, la tambora va. ¿Tú eres tamborero?
No.
¿Qué dice qué? Cutupac, cututá, tucutututun, cututá, cututá, tucutututun. Ese repique.
Cuando hacen, exacto.
Ahora, muchachos, siguiendo así.
Yo soy de Monteplata, pero.
Con la línea de chisme de Juango, nos dieron una oreja, fueron ustedes mismos, pero nos dieron una oreja de que aparentemente un miembro de este programa, un tal diputado que tenemos aquí, tiene como una faceta artística. ¿Cómo? Y el hombre aparentemente dice que escribe.
No.
Yo que me crié con él, he visto muchas mascotas llenas. Pero ya sé cómo que me puedo buscar ahora con las mascotas. Háblame un poco de eso.
No, mira. Básicamente, Charlie es un tremendo compositor.
Sí, duro. Así como la cotorra escribe. Sí.
El tipo es increíble. Entonces, yo un día estaba tirando como una melodía con la tambora y la guitarra. Y el tipo empezó a cantar una canción. Y yo, espérate, Charlie.
¿Qué es lo que está pasando
vamos
aquí?
Vamos a grabar. Y de una vez lo grabé. Y ya, esa es una de las canciones.
¿Con su propia voz va a salir? Con su participación vocal.
No, creo que va a salir su...
La escritura. Pero una pregunta. Ese tema puede sonar ahí en la Cámara de Diputados.
Ay, buena pregunta.
Sí, nosotros... Es PG-13.
Somos sinvergüenzas decentes nosotros.
Somos sinvergüenzas. Son sinvergüenzas para toda la familia.
Sí, bien.
Cero malas palabras.
No son esos familiares.
Sí. Que si las letras son limpias del diputado.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí, sí,
limpias, si no, fingimos limpias. Demencia.
Claro. Dije, sí, no, vale, escuchamos eso. Pero colectiva. También uno de los que rompió con ese estilo que ustedes tienen también fueron los muchachos de Moreno Negrón. Que de repente era como eso, Moreno, todos los coros juntos, el sonido del traqueteo, del carnaval y todo eso. Entonces, eso que ustedes lo tienen debajo, ¿de alguna manera llegaron ustedes a oír algo de Moreno Negrón?
No, definitivamente. Ah. O sea, y más cuando...
O sea, ustedes son viejos. Si
en la época,
y están rescatando ese estilo, Maribel.
Nosotros nos vemos enteros. Nos cuidamos bien, estamos bien dormidos. Cruzamos los 30 ya.
Pero realmente, en la época que Moreno Negrón hizo su pegada, nosotros éramos carajitos, o sea, éramos chiquiticos. Y ustedes saben que si algo le gustó a los niños, ya se tú estás pegado y se te queda en la cabeza. Y personalmente yo fundía con Moreno Negrón. Sí.
Y eso se queda, o sea, la sangre, ¿me entiendes? O sea, que por eso cada vez que nosotros creamos música, sale ahí.
De alguna manera, como recogiendo lo que ustedes han venido diciendo, de alguna manera, ustedes hicieron como memoria de todo eso que lo fue marcando, todos esos sonidos que lo fueron marcando. Y, por ejemplo, la colocación de las voces, que es muy importante en el caso de ustedes. Uh-huh. ¿Cómo van tejiendo una cantidad de cosas distintas para convertir algo en homogéneo?
Bueno, principal para mí, por ejemplo, fue un reto, porque el background del profesor es de pop, el mío es de rap. O sea, yo lo que hacía era rap y conciencia y eso. Entonces, fue muy difícil adaptarme a cada una de las canciones, porque entonces el tema de repique que no es solo de que mambo, también tenemos pambichao y
hasta bachata tenemos.
Sí, tenemos bachata y todo. Y cada canción, o sea, cada situación tiene la forma en la que uno le hace approach. Y literalmente así de que cuando algo no está, nos decimos, mío, eso no está. Sí,
mira, ahora que
ustedes mismos se acaban.
Sí, como nosotros componemos enfrente de tanta gente, la gente ahí mismo reacciona.
Le dice de todo.
Le dice, eso está duro. Es el flow ya, es el flow.
Si el estudio se queda callado, te dicen,
ahora,
esa no.
No, nunca se queda callado. Es que eso no está.
No,
eso
está de tiempo. No está duro.
Se fueron en teoría.
Esto flow.
Lo baja.
Una vez.
Sí, guárdese. Montes, quítese verso de ahí, que eso no está. Así, es muy rudo.
Ese tipo de colores que ustedes hacen, así, todo movido, tropical y todo eso, está muy de moda en los jóvenes, en los muy jóvenes. Y también está de moda en los urbanos. ¿Ustedes tienen plan de alguna colaboración con algún urbano de aquí?
Si se da, en verdad, yo soporto. Por ejemplo, yo siempre he dicho que Repique iría muy bien con Bullying, por ejemplo.
Sí, es verdad.
¿Tú te imaginas?
Sí, durísimo. Así que si alguien que lo conozca le llega, que nos tire por Instagram, que vamos a hacer que
no,
suceda.
No, ustedes lo que tienen que montar el tema.
Claro, y mandárselo.
Monten el tema. Que él se monta.
Le dice, encarámate aquí, güey.
Lo va a tener.
Venga acá, mía, va a agarrarse aquí, venga. Muchachos, entonces, ¿cuáles son los planes? Ya salió el EP, entonces, ¿qué viene ahora?
Bueno, el 29 de diciembre tenemos nuestra primera presentación en vivo en Los Reales Colmados del Malecón.
Ah, claro.
Eso es un party bailable. Todo el mundo tiene que ir activo para bailar.
Vayan cómodos y con la cintura desengrasada.
Claro. Llevaba el saco de merengue.
Yo
corroboré que es una fiesta que yo dan. Dando cadera y meneo.
¿Y quién es que está dando cintura?
El español culpable.
Pero no se supone que los españoles que
son suyos.
Mi mamá de Villajuana.
Entonces tenemos el party el 25. ¿Y cuáles son los planes para el 29?
El 29 de diciembre.
¿Y eso es Gratiniano Barona?
Es gratis, o sea,
completamente gratis, para que no se queden, para que no digan que salen con una mamá o que sea. Sí. ¿No?
Van a salir bailados.
¿Y para el año que viene qué tenemos?
Entonces ya el año que viene en EP va a salir otro, en febrero sale otro EP. O sea que ya lo que viene es mucha música, conciertos. Nosotros estamos estudiando a los Kenton. Ay, mi madre.
Pero van a hacer los flim flam de los...
el show está full bueno, coreografía, ¿me entiendes? Es de que mucho baile sincronizado. Es una experiencia.
Si no se pegan, quedan locos. La tejerita indiana, sí, que era muy interesante. Sí.
Es una experiencia. Tienen que ir a ese concierto para que vean que
para que vean cómo es.
Para que se metan en el mundo de repente.
En el mundo. Bueno, muchachos, vamos a decirle a toda la audiencia dónde pueden encontrar la música de ustedes, sus redes sociales. ¿Y cómo pueden conectar y seguir conectando con Repique?
Nuestras redes sociales son Instagram, Repique con K.do, Repique.do. Estamos en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Music. ¿Qué más necesitan? Acuérdense el party del 29 exacto de diciembre.
¿Y dónde están
en
los reales
colmados del malecón, en la George Washington?
Pero tiene que tener un punto,
Cinema Centro.
Ajá, exactamente, Cinema
Centro. Usted lo busque en Waze.
Un bachatón a todo lo que da, esos son los reales colmados.
Exactamente. Y de todas formas, eso es tan famoso y tan bacano que eso está en Waze. Claro. Así que no hay pérdida.
¿Qué? Le ponen los reales colmados.
Los reales colmados y hoy te lleva allí.
Definitivamente.
De aire. Tú sabes que también Repique es como cuando uno le da más de una vez un pique. O sea,
ajá, un repique.
Un repique.
Si no van el 29, le va a dar un pique. De no haber ido.
Tranquilo, que ya el estómago de Carlito tiene un repique desde hace rato.
Yo el 29 estoy nítido. Yo voy. Yo me voy a tirar ese par. Así que ya saben, señores, no se muevan de ahí porque diciembre sin ni uno. Porque tú eres loco. Que no decimos hasta vos. Si se entera mi mujer que yo ando duro, duro.
Nosotros todavía, ¿no? Continuamos con Al Mediodía, señores, y el país, principalmente Punta Cana, pues en el día de ayer se estuvo celebrando el 30 aniversario de la Cumbre de las Américas en Punta Cana, donde hoy mismo pues tenemos a expresidente, a ex cancilleres, pues que se encuentran disfrutando de Punta Cana. Se convirtió en la sede para celebrar este 30 aniversario a propósito de que en el 2025 pues la Cumbre de las Américas se celebrará en Punta Cana. Este evento contó con la participación del presidente Abinader, el ex presidente Bill Clinton, que dicho sea de paso fue el propulsor de esta primera cumbre que se celebró en Miami en 1994, el presidente de los Estados Unidos. El expresidente de los Estados Unidos, también tenemos a Laura Chinchilla y José María Figueres Olsén de Costa Rica y también tenemos a Ernesto Pérez Valladares de Panamá. En esta edición especial pues se reunieron destacados académicos también y por supuesto nosotros como país anfitrión de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, también don Fran Rainieri y Fran Elías Rainieri también como anfitriones, recibiendo pues a todas estas personalidades que se encuentran en Punta Cana. También en otro ámbito de figuras, vamos a decir, del mundo del deporte, para los que les gusta el deporte extremo, principalmente los motociclistas.
A Juanjo le gusta
eso. Nosotros pues tenemos a uno que es considerado pues uno de los campeones mundiales, vamos a decir, en lo que es el motociclismo, que es Marc Márquez, el español, pues se encuentra disfrutando de las playas paradisíacas en Punta Cana. Eso es una publicidad gratis, señores. Marc Márquez, campeón de más de 7 campeonatos entre 2011, 2012, 2013, etcétera. El último fue en Japón, el año pasado. Pues tiene más de 7.3 millones de seguidores en Instagram, a propósito de que estábamos hablando de las redes sociales. Y él posteó su nombre, Punta Cana. Y creo que es una publicidad gratis para el país. Y de verdad que él mostrar las bondades que nosotros tenemos en parte, porque República Dominicana pues tiene zonas preciosas, pero yo hablo de la mía. Yo hablo de la mía.
A mí me gusta eso también.
Claro. Así que estas son parte de los acontecimientos que tenemos en la provincia de la Altagracia. Ya se siente, allí se está sintiendo el menudeo también de Navidad, doble sueldo.
Por eso es que en enero nunca sintiendo. Queda.
Las fiestas.
Aquí lo que se está sintiendo es como una brisita.
Una brisita.
Hay una brisita bonita.
Sí.
Está haciendo fresco, ¿verdad, Popi? Así es,
y así también es. Ya para terminar, la semana pasada pues se celebró también el torneo de golf acostumbrado profundo a la Fundación Autismo Sin Frontera que hace George Bell. O sea que fue un evento sumamente precioso donde reunió a muchísimos peloteros, grandes ligas, que pues se unieron a esta causa. Así que esto es todo lo que tengo de la Alta Gracia.
Álvaro.
Me dice papi chulo, yo me quiero. Si tú me dices esto es tuyo, yo me quiero. Si me hablan con la verdad y me dicen te va a pensar, mamá, escucha, yo me quiero.
Vamos a rodar por el entretenimiento. ¿Qué tenemos hoy viernes, mañana sábado y domingo en la República Dominicana?
Hay de todo un poco a los amantes.
Ah, espérate, antes de empezar, le tengo una queja a Juan Guiazul.
Oh.
Claro, fui a ver Gladiador el miércoles. ¿Qué trapo es película?
Mire.
Yo puedo ver Gladiador 1 20 veces. Ahora, usted habla un tanto de esa película.
¿Cuál es?
Que yo la fui a ver y yo estaba. Dije, oye, esta es una película para tú ver en tu casa, para tú adelantarla.
Yo dije.
O sea,
lo
había
primero
momento
que dije
yo me quería parar
cosa.
Y me quería ir para mi casa.
No, pero. Eso,
oye, ustedes hicieron un abuso.
No, pero
lo primero que te dije es: si tú vas a creer que tú vas a ver esa película, teniendo en cuenta la primera, esa expectativa, puedes ir
yo
yendo con nuevo con esa expectativa.
Ahí no me sentía tan mal en un cine.
Tú la acabas también demasiado.
Y no pudiste decir que te devolvieran lo cual.
¿Y cómo?
Tampoco y tampoco.
Y películas dominicanas.
Bueno, algo que
no, visto,
es
que
bueno ver en este fin de semana, porque estamos de temporada, ¿verdad? Es un cuento de Navidad inspirador. Esto es en el Teatro Lope de Vega, una producción de la Fundación Manos Arrugadas, dirigido y adaptado por Josué Irujo. Así que este maravilloso cuento, el cuento de Navidad de Charles Dickens, llevado a la realidad dominicana, con Exmin Carvajal, Indirita Acosta, Guille Martin, con la producción, por supuesto, de Gianni Paulino, ejecutiva y artística de Fiora Cruz Carretero.
Para los amorosos, así como Carlito, un muchacho amoroso.
Vive el amor.
Hoy estará Lisette Álvarez y Chucho Avellanet.
Muchacho, tú no has oído boleros.
Avellanet. Después está dando evento que él ni sabe quiénes son.
No es mi género, lo admito. Pero, como yo soy un romántico, pues quizás lleve.
Que está por comprobarse, porque tú dices tú que eres romántico.
Ah, no, líder. Ahí están los resultados. Pero hoy estarán ellos en el Teatro Nacional. Con una presentación juntos íntimamente sentimental.
Hoy viernes a las 6 de la tarde, noche de museos en el Museo de Arte Moderno, estará la noche de Navidad de los museos, una experiencia única, llena de arte, cultura y espíritu navideño.
Y así bueno, si quiere... Y quiero decir, para darle continuidad a eso que estaba comentando Carlitos, que hay una red de museos importante y cuando estamos en esta época... los museos, la mayoría son gratis. Así que yo les sugiero que vayan al museo donde está, al Museo Sestero, que está en la zona colonial. Está también el nuevo museo Taíno, el Centro Cultural Taíno, uh-huh. El Centro Cultural Banreservas, que tiene una exposición hermosa de identidad y donde se unen poesía y también poemas. También, ya dijimos, el Museo de Arte, que está también allá en la zona colonial, que está buenísimo, Centro Casa Mella Russo.
Bueno, Asimismo.
Y también al Centro León, por supuesto, el Centro Cultural, pero yo en Baní, o sea, en Santiago, en Baní, y a todos los museos del país, señores. La República Dominicana, le falta mucho museo, ¿verdad? Pero tiene muchos que son interesantes.
No, interesante también darse un viajecito por los que aún tenemos y están pasando, como dice Maribel, en todos esos.
Yo vi una foto de Azul en un museo en estos días.
Si quieren ir para el cine,
ay, Azul.
Bueno, y a las carteleras.
Ay, Azul.
No.
Yo sí sé.
Si quiere ir para el cine y ver qué tenemos en nuestras carteleras, disfrute de, por ejemplo, películas dominicanas como El Heredero, también sigue La Grande en nuestros cines, así como para el que disfrute ir con los más pequeños. Y hasta usted, si tiene al pequeño dentro todavía, Moana 2. Y para aquellos que disfrutan de todos esos villanos, superhéroes y todo lo que tiene que ver con DC y Marvel, Craven, vuelvo y repito, tuvo su exhibición, exacto, el jueves, es decir, ayer, y ya sigue en nuestras carteleras.
¿Ya te fue
a...? No, todavía no.
Miren, señores, aquí va a pasar una cosa grande mañana. Ustedes, todo el mundo se escandaliza. ¡Ay, viene Ana Gabriel! Mañana viene la mamá.
¡Ay, la Sofi!
La Sofi va a tener el Teatro Nacional mañana. Esa sí es dura.
¡Ay, sí!
Porque esa fue la mujer que le cantó y encantó a todas las amas y a todas las amas
no
de casa.
No quiero que me vuelvas a buscar nunca más.
No quiero que me vuelvas a buscar jamás.
Ay, Dios.
Dios mío, pero ¿cuántas canciones?
¿Cuántas canciones?
¿Cuántas canciones? O sea, las madres, las abuelas de nosotros.
Las abuelas.
Amaron y sufrieron escuchando, y barrieron y cocinaron escuchando a la Sofi.
Sí.
O sea, la primera que amargó a las mujeres dominicanas fue la Sofi. La Sofi de Puerto Rico, Sofi Hernando. Una mujer de verdad maravillosa. Sí. Los niños
ya
se fueron a dormir.
Ay, Dios mío.
Atención,
no, pero yo.
Atención,
canciones
Cool.
Para cortarse las venas.
Atención, Cool 106.9 FM. Necesitamos que nos expliquen qué es lo que ha pasado con Katherine. Que cada vez que se habla de una canción aquí con
se amarga. Atención, pero, nuestra audiencia.
No, mira, por favor.
El que conozca la vida de amor y desamor de Katherine Mora, que no escriba.
Que me explique. Miren, también los amantes del teatro pueden ir a ver El Coronel. El Coronel no tiene quien le escriba.
Que vinieron, andaban por
sí,
aquí.
Sí, ellos vinieron por aquí. Y hoy ellos estarán, obviamente, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.
Y si usted le gusta la comedia y quiere disfrutar de La Noche Cruel, está el Comedy Club. Y si le gusta el deporte, ahí están los estadios de béisbol de la República Dominicana.
¿Y ustedes?
Menos el Quiqueya. Menos el Quiqueya, líder. Usted no quiere coger para allá.
Yo voy para el Round Robin, si el cogido empieza a ganar. Si no, no voy para ningún lado. Y bueno, señores, ahí tienen. Ahí está el cine, ahí está la comedia, ahí está el teatro. Ahí está su casa también, porque Prime Video, Netflix, todas las plataformas que están en contenido están repletos. Muchas series estrenándose.
Y ya está ahí, señores. 100 años de soledad.
También.
Ay, sí,
lo que más hay es contenido para ver. Episodios, películas, series. Ahí está el clavo de Red One ya en Prime Video también. Muchos clavos para ver.
Jamás. Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás. Porque en lo nuestro ya no existe nada más. Y aunque te siga amando, no permitiré que vuelvas a poner un pie en este hogar. Las puertas se cerraron al atardecer cuando cobardemente te vi.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
De paso y repaso, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Ay, mi madre, tú tienes una cosa sencilla que llama, tú no me entiendes, que hay un sencillo, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Es sencillo,
sí.
Tú no me entiendes, tú cantas.
No.
Ah.
Diga, todavía no me he enterado.
Qué no, forma.
Pero bueno, con la inteligencia artificial.
Nunca sabe.
Nunca sabe. Viene a ver. Bueno, señores, tenemos de invitado a Porfirio Piña, cariñosamente Popi. Ya nadie le dice Porfirio, ni Porfirito, ni nada de eso. Todo el mundo, Popi. Y no es Popi porque es rico, sino porque eres Popi.
La P y la O de Porfirio y la P y la I de Piña.
Oh, Poppy. ¿Eso fue en tu adolescencia que tú te cambiaste el nombre?
Eso fue un novio de una hermana mía, arquitecto, que en 1974 me bautizó Poppy.
¿Es verdad? Uh-huh. ¿Y desde entonces?
Está registrado también. Un día de esto yo me vuelvo loco y empiezo a demandar.
A demandar.
Para que no sean tigres. Sí.
Para que no sean tigres. Bueno, Poppy es el CEO, fundador de, junto a
Alexis
Brugal. Alexis Brugal, de La Oreja Media. Una idea que me surgió, que cuando llega el fin de año uno siempre está como sacando balance del año. Y para hablar de el 2024, sobre nuestra música, sobre el estado de la cuestión de nuestro arte, es bueno conversar de alguna manera contigo y que nos cuentes qué te ha parecido este 2024, qué ha cambiado en relación al 2023.
Mucho más dinero.
Ah, pero tú...
Casi nada.
Una cosita.
Tú afortunado. Llegaste a un sitio muy bueno aquí, que no hay ninguno.
¿Tú tienes no hay ni uno, eso no es el grupo que estaba ahí.
Repique. Exacto.
Tú con los bolsillos llenos y nosotros vacíos, vamos a ver qué hacemos.
No, los artistas que yo distribuyo con los bolsillos llenos.
Ay, ¿realmente está haciendo dinero la música dominicana?
Claro que sí, la música en general alrededor del mundo está haciendo dinero, o sea, y la música tropical y la música latina en realidad, este año ha tenido más de 100 billones de reproducciones. Los dominicanos, como puedes saber, Aventura, Romeo Santos, El Alfa, Chimbala, la música tropical, Zacarías Ferreira, son de los que gozan de buenas entradas de dinero.
Ahora la gente no tiene que preocuparse tanto como antes con relación a, bueno, tengo que hacer un álbum, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Porque sí hay que seguir grabando, pero la cosa funciona de otra manera. Tú que has sido parte de los dos, de los dos tiempos de esta historia, de lo que es la industria de la música, ¿cómo tú crees que ha cambiado? ¿Ha sido para bien? ¿Ha sido para mal? ¿Cómo tú lo sientes?
Si vemos la industria de la música en República Dominicana o alrededor del mundo, regresamos a los años 60, que eran sencillos. Antes se sacaban 45 RPM, lado A, lado B, y eso es lo que está sucediendo. Tú sacabas tres sencillos y luego acoplabas un álbum, ponías cuatro canciones nuevas y ya sacabas el álbum. Eso es lo que está sucediendo ahora. Sencillo, sencillo, sencillo. Saca dos o tres canciones nuevas, saca el álbum o EP, y eso es lo que está sucediendo. O sea, para mí, en la música urbana, a nivel mundial, lo que hay mucho desecho. O sea, ¿cuál fue el último hit de Bad Bunny en marzo del 2023?
Bueno, líder.
Ah, pero yo te pregunto, Juan Luis Guerra, 1985, ¿tú vas a ver?
Oh, claro, yo sé. Mientras más lo pienso tú.
Exacto.
Míralo ahí.
Con Maridalia.
Con Maridalia, sí.
Sí.
Me hizo quedar mal.
Entonces, con Maribel no. Hay mucha música desechable, y de la música que se consume alrededor del mundo, el 70% es catálogo. El 30% es música nueva que va cambiando completamente. Entonces, el gran bulk, o sea, la gran cantidad de dinero que se hace es música de catálogo.
Cuando nos, o sea, la música clásica, la música, cuando decimos clásica, no necesariamente nos estamos refiriendo al género, ni a Beethoven, sino, por ejemplo, a los álbumes, por ejemplo, de Johnny Ventura, de Pochi Familia, de los 80, de los 60, de los 70. O sea que, de alguna manera, toda la música se está consumiendo. Hay un fenómeno que yo creo que Johnny lo estaba iniciando, que era regrabar toda su música. Hay también ahora disqueras, como es el caso de Juan y Nelson, que se dedican a regrabar, a comprar los derechos de la música de un artista y a regrabar toda esa música para obtener derechos sobre ella. ¿Cómo es que eso funciona?
Bueno, usualmente si tú ves la trayectoria de Pochi Familia o de Quinito Méndez, que grabó con Juan y Nelson, o Pochi Familia con Cubaney, esos masters, esas cintas fonográficas es Cubaney, que ahora es Concord, el dueño. Lo que hace es que tú regrabas tus grabaciones que fueron éxitos.
Por ejemplo, para que no entendamos. Esas famosas producciones musicales que Bienvenido Rodríguez Karen Records le retuvo
a Maridalia o a Ruby Pero, a Ramón Orlando, ellos simplemente ahora regraban esas canciones con nuevos arreglos, con su propia voz, y entonces pueden cobrar derechos sobre ellas.
Pueden cobrar el derecho de reproducción o venderlo, o sea, hacer un CD o un vinilo y venderlo también. Porque esas canciones que han sido grabadas por Karen Record o cualquier otra empresa discográfica le pertenece a esa empresa.
Pero lo que le pertenece a esa empresa es esa versión.
Esa versión, exactamente. La nueva versión ya sería de quien la paga completamente.
Que algo parecido, sí, para la demás audiencia, podría ser lo mismo que pasa con Taylor Swift, cuando el anterior manager de Justin Bieber compró el máster de toda su música y ella volvió a regrabar todos esos grandes hits que ella tenía todo guardado en su repertorio para volver a poder ella obtener ese beneficio que hacían todas sus canciones.
Y entonces le hicieron multimillonaria.
No, y acaba de terminar la gira más grande de cualquier artista. Generó 2 billones de dólares.
Correcto. Bueno, yo fui, de hecho, víctima de...
Ah, ¿tú aportaste?
No, yo estaba...
Víctima de todo.
El efecto Taylor.
El efecto Taylor. Yo estuve en Nueva Orleans.
Ay, sí, sí.
Sí, sí. Maribel lo cuenta. A finales de octubre, que fue para mí muy grande, porque la ciudad entera estaba infestada.
De Swifties.
Todo el mundo andaba con la ropa de ella, con los brillitos en la cara, claro. Las madres con los niños, o sea, prácticamente la ciudad.
Era Taylor,
pero no solo eso.
Nueva Taylor.
Yo duré 48 horas para poder salir del aeropuerto porque
estaba empapado.
Wow. Empezaron con un concierto, hicieron 3 conciertos de 60,000 personas en Nueva Orleans, sí. Que yo creo que no había ni hoteles. O sea, no había nada, todo estaba lleno, la ciudad entera andaba disfrazada con brillo y con colores fresitas.
Y las bandas.
Y las banditas, y las mamás igualitas que las hijas.
¡Ay, Dios mío!
Todos
bien gringos.
Toda la generación junta.
Pero 3 conciertos, no es nada. Aventura no tiene 3, aquí es de 60,000 también.
Claro, pero estamos hablando de tickets a $1,000 y $2,000. ¿Tú puedes creer eso?
De otros niveles.
No, la reventa de los tickets, en realidad donde hace dinero y que por eso es que ha tratado de tener un mayor control los artistas en los tickets. Porque tú sacas tu ticket, pones 100, 200, 300, hasta $500, pero en el mercado alterno, tú lo compras y yo lo vendo y puedo hacer más que el artista. Y lo hacen los grandes empresarios. Se compran sus propios tickets y lo revenden completamente. O sea, aquí lo hacen.
Esta venta de tickets que hacen aquí, que a los 10 minutos de que se acabaron la boleta.
Pero en el concierto de Aventura, supuestamente, la reventa no serán válidos.
Que no, y como yo lo controlo.
Bueno.
¿Cómo van a poder?
No, no es cosa lo que se dice.
Usted como experto en eso de la digitalización de la música, la distribución de la música y todo eso, ¿a qué se debe que siempre hay como tanto problema con esa cuestión? O sea, lo digo más en el ámbito urbano donde se hace tanta bulla con eso. Pero ¿a qué se debe que hay tanta gente con problemas que si el disco es de fulano, que si es master, que si lo otro? ¿Por qué?
Cuando no se hace un acuerdo desde un principio, primero desde la creación, que son los compositores y productores, o sea, letra y música, tú tienes que tener lo que se llama un split sheet. Ahí tú divides los porcentajes de la parte de la propiedad intelectual. Una vez se graba el fonograma es de quien paga el fonograma. O sea, eso es, si yo pagué la grabación, esa vaina es mía. Okay. Completamente.
No importa lo que tenga.
No importa, exactamente. Ahora, ¿tú vas a un banco y te prestan dinero sin interés?
No.
Ah, exactamente. Entonces la música es intangible. Yo grabo una canción, si yo no la hago video, si yo no la promociono, yo no hay forma de que yo pueda vender esa propiedad porque vale cero. Yo compro una casa y el mercado baja y la vendo y todavía recupero dinero. Entonces la música es así. La música es, yo te invierto a ti en una canción, yo te hago un video, yo te promociono. Cuando yo recupere ese dinero, te empiezo a pagar un porcentaje de las regalías que genere. Okay. Entonces, a veces no se definen, a veces no se hacen los contratos claramente, y por eso sucede, porque es muy bueno, tú entiendes, tú decís, mira, agarra $100,000 ahí. Pero cuando, pero que vendió 1,000,000, sí, pero tú no has recuperado, papá, ¿te entiendes? O sea, los números son muy bonitos porque antes no se veían. Ahora tú lo ves en Spotify, lo ves en YouTube, y si tiene Apple Music for Artists, lo puedes ver dentro de ahí. Pero la reproducción no es lo mismo aquí que en México.
Y le monetiza diferente.
Por ejemplo, República Dominicana es el mayor consumidor de YouTube. Y México es el mayor reproductor en Spotify. Pero es Spotify freemium. Tres canciones tú le escuchas y después tienes que escuchar anuncios. Entonces no paga lo mismo. No paga lo mismo y no paga lo mismo una persona que tenga una membresía de estudiantes, una persona que tenga una membresía individual, una persona que tenga una membresía de familia.
O sea, al artista no le genera lo mismo dependiendo de la solución que tenga el que esté escuchando la música.
Claro, exacto. Exactamente.
Oh, no, eso no sabía.
Claro. Eso es como en YouTube, que YouTube, si el view que tú tienes es de una persona que paga el YouTube Premium, pues te vale diferente.
O sea, pero vale más o vale menos.
Vale más. Igualito vale más. Si tú los anuncios, si tú ves que lo pones skip y tú no lo... Si tú eres amigo de los artistas, todos los que tengan artistas amigos, tírense su anuncio
para que lo apoye. Para que lo pueda monetizar. Sí. Si tú quieres apoyar a tu artista, tírate tu anuncio.
No gana dinero. En mi caso está prohibido eso, dale skip.
Sí, porque por eso hay que verlo completo.
Exacto. Pero mire, yo no sabía.
Han pasado otra vez.
Ay, pero eso lo yo, skip.
Uno creyendo que lo está apoyando y poniendo la pasada.
Pero por lo menos, ¿y si uno le deja lo segundo de
los primeros 5 segundos?
No, a los 45 segundos.
Entero.
¿Es que monetiza a los 45
segundos? Sí.
Mi madre.
Van subiendo.
Cuando ustedes se encuentren con unos videos de aquí y al mediodía...
Tírese los 45
segundos. Bueno, y los podcasts, los programas como ustedes, ya tienen que verlo un poquito más. O sea, eso es la música. Canciones entre 2 a 5 minutos, pero los podcasts y los programas hay que tirar... Ustedes se fijan, por ahí anda un programa que es Santiago Matías, que mete los anuncios obligados y tú no puedes seguir. Es por esa razón. Entonces, él sabe el truco de monetizar bien, ¿tú entiendes? Completamente. Si no lo ve, no sigue, ¿tú entiendes? Tiene que verlo. Y tú te tiras tus 60 segundos.
Tú puedes ponerle que tienen que verlo obligatoriamente.
Claro, pero tú tienes que tener un rango.
Es por rango.
¿Ustedes también, desde La Oreja trabajan podcast?
No.
Okay. No. Ya iba a mandar el coro con Juan. Ya iba así. Poppy, venga.
Caben todas las dudas. Una de las cosas, Poppy, que yo pienso que en algún momento detuvo el crecimiento de la música dominicana, sobre todo en los renglones del merengue, en el renglón del merengue, es que los artistas se acostumbraron a que le dieran mucho dinero para grabar un LP. Entonces, cuando ya no aparecía nadie que le firmara un contrato y que le diera $1,000,000 por una producción musical, entonces nadie grababa nada.
Esa es la gran diferencia de los urbanos, que aprendieron a hacerlo ellos mismos en el estudio de la parte trasera del callejón, con los amigos, y aprendieron a distribuirlo ellos mismos y aprendieron a mezclarlo, a masterizarlo y a mercadearlo digitalmente, que con los artistas tradicionales. No solamente el merenguero, salsero, bachatero, el artista pop, ¿tú entiendes? Si tú lees a Ricky Martin ahora, es igual. Ricky sin Sony, olvídate. No es lo mismo. Y entonces un álbum de Ricky, porque ya ha generado billones de dólares, un productor no te va a cobrar lo mismo. ¿Tú entiendes? Tú puedes hacer una canción, un álbum urbano con $500 completamente. Pide tres favores, una vez lo saca y lo distribuye. Pero un álbum de merengue, tú sabes que se necesita una orquestación, se necesita productor, arreglista, dos trompetas, dos saxofones, dos trombones, güira, tambora, piano, sintetizador, guitarra, bajo... batería.
Y si una gira son 25 tickets,
claro, completamente. Entonces la música no se puede comparar, pues tenemos que comparar manzanas con manzanas, ¿verdad? Y peras con peras, pero sale muy caro. Y los artistas dominicanos, aunque se viven quejando del merengue, son toditos millonarios. Eddie Herrera es millonario, Fernando Villalón es millonario, los hermanos Rosario son millonarios, son toditos. ¿Hay una fiesta disponible de ninguno de ellos ahora?
No. ¿Sergio estaba tocando ayer?
Sí.
Por eso lo menciono, porque me vuelvo.
Exacto. Y todos todos. Lo que pasa es que duele cuando tú lo sacas de lo tuyo. Y cuando tú
inviertes. Exacto, porque se acostumbraron a que otro
lo financiara. A que fuera una empresa, lo financiara y entonces se quejan. Ah, no me pagaron regalías. Bueno, tal vez no recuperó el álbum para pagarte regalías. Cuando te daban de adelanto 200, 300 mil dólares, te grababan el álbum, te hacían dos o tres videos, te gira de promoción, pagar publicista, pagar tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, sale en bastante dinero. O sea, el averaje de promocionar una canción de merengue en República Dominicana, una canción de merengue, hacerla cuesta aproximadamente entre 3.000 a 5.000 dólares. Hace un video cuesta 3.000 dólares barato pidiendo favores. Van 8.000. Y promocionarla con el equipo se te va mensualmente como 10.000 dólares. Estamos hablando de 40.000 dólares. Y cuando tú metes cuatro canciones en un año por 40.000 dólares, es un apartamento en un buen sitio. Sí,
es lo claro.
Normal.
Y hay que pensárselo. Otro aspecto que estamos tratando, pensando, no sé, en la proyección, en el estado también de cómo está la música dominicana en el conclave planetario, porque ahora ya competimos con todo.
Totalmente, o sea, tú sabes que el mundo se volvió plano completamente y tú lo sacas en República Dominicana y el mundo entero lo puede escuchar. Eso es bueno y es malo. Bueno en el sentido de que le llega al mundo completo inmediatamente, malo en el sentido que antes tú decías mentirilla blanca. No, yo en Bonao estoy pegado. Y de ahí te iba a San Francisco. Bonao y San Francisco estamos pegados. Estamos y de ahí sonando. Llegaba a Santo Domingo y decía esa mentirilla blanca con dos fotos. Pero ahora tú dices, yo estoy pegado en Bonao. Popi en Bonao. Ya lo loco, metiste tres gente en la mierda. De el cobra.
Estaban tú y los dos amigos sí, tuyos.
Dije, ¿cuánto es? Tú lo que tienes son tres seguidores en Spotify y la gente no ha escuchado tu canción. Ay, todavía.
¿Ha sido fácil que los artistas entiendan, por ejemplo, el nuevo formato de negocios en lo digital?
Si hablamos de los artistas merengueros, bachateros y salseros, ha tomado un poco de cuesta arriba explicarle esta nueva modalidad. O sea, mira, es Costillas Record ahora. Tú quieres que esto tenga mucha visualización o muchas reproducciones, hay que invertir completamente. Y tiene que invertir en la parte física, que es radio, medios escritos, medios digitales, que es televisión, pero también hay que invertir en los medios digitales. Tú tienes que... Bueno, ustedes que están en la radio, y algo que yo siempre le digo a los artistas, la radio no está en el negocio de poner música, la radio está en el negocio de vender comerciales. Porque sin comerciales no puede sobrevivir.
No podemos poner música.
Exactamente. No,
no prende,
poner
la emisora. Entonces, no prende.
Entonces, cuando tú pones una canción de Marc Anthony y te dicen, ah, pero que nada más ponen a Marc Anthony, o que nada más ponen lo de Fernando Villalona. Con Fernando Villalona y Marc Anthony, los oyentes no cambian el dial. Si a ustedes le cambian el dial, el rating baja. Uh-huh. Y si el rating baja, no pueden vender comerciales a un precio para poder pagar el programa o subsistir. Entonces, igualito funciona Spotify, igualito funciona YouTube. Hay que mercadear, hay que poner que tu canción esté adelante, que lo puedan escuchar para que pueda seguir generando. Entonces, el trabajo es doble, porque hay que hacerlo en el mundo físico y hay que hacerlo en el mundo digital.
Wow. Hablábamos también del top de los artistas en el mundo y donde hay algo relacionado con República Dominicana.
Ah, bueno, de los top 50 artistas en el mundo, hay 12 que son latinos, y de esos 12 que son latinos, ahí, claro, está Bad Bunny, Karol G, Feid, Peso Pluma, Fuerza Régida.
Sí, todos los que están sonando.
Y Aventura.
Sí.
So nasty.
El chico de las poesías. Yo vi que también así como que también Luis Miguel ganó como una de las giras importantes del 2024.
Claro, también. Bueno, está cerrando ahora en diciembre. Yo creo que está haciendo tres conciertos más en la plaza para romper ya completamente. La que tenía más grande había sido Bad Bunny. Y él dijo, como que hay que romper ese récord ahí para no...
Claro, claro.
Por respeto.
Sí.
Luis Miguel sufrió mucho.
Sí. Después que vieron la serie, muchas personas entendieron por lo que él pasó completamente. Entonces, es eso. Sí, Luis Miguel, pero Karol G como mujer, que la gira más grande la había tenido Gloria Estefan. Y lo que había hecho era $22 millones, señores. O sea, Karol G hizo $280 millones.
Ya. ¡Fresco! Wow. ¡Dios mío!
Entonces, tú estás hablando... Cuando Aventura cierre esta gira aquí de 3 presentaciones, que quizá abran una cuarta, vamos a hablar de también que habrán generado unos $280 millones en su gira mundial.
Dios
así, normal. Dios,
qué
problema.
¿Cuánto dinero más?
Y diciembre sin ni uno.
Y diciembre sin ni uno.
Vamos a tener grado que es un dembow aquí.
Entiendo. Pero el relajo se puede pegar. Claro. ¿Entiendes? Tú lo tiras orgánicamente. Porque, por ejemplo, mira, una canción que yo manejo, Mi Mujer Me Gobierna, de Peña Suazo. Es una canción que salió hace muchísimo. Y salió una pareja mexicana. Cuando la pandemia
se hizo, y
yo lo puedo decir porque yo sé que Peña no se va a molestar. Esa canción había generado en los últimos 4 años $127.
Chach.
Y esa canción ha generado en los últimos 2 años más de $120,000.
Wow.
Normalito.
A fuerza de
Mi Mujer Me Gobierna y La Checha y eso completamente. Así.
Popi, gracias por venir y gracias por darnos este panorama que es de aliento porque saber que estamos bien posicionados. Yo recuerdo siempre que como en el 2005 por ahí vino Bebu Silvetti al país, que fue invitado de nosotros al Premio Soberano, y yo le estaba haciendo una entrevista y cuando él se iba se devolvió y me dijo, mira, pon ahí que dentro de 10 años la música latina va a ser la reina del mundo. Y eso me lo dijo él hace 20 años.
Sí.
Y hoy es una realidad.
Totalmente. Yo te puedo decir que en el primer semestre en Estados Unidos, que es el gran vendedor y consumidor de música, la música latina ha generado $680 millones. O sea que a final de año estamos viendo de casi $1,300 millones. Y en los últimos 10 años siempre el crecimiento ha sido en doble dígito. O sea, el año pasado creció 27% la música latina. Este año va como para un 31%.
¡Wow!
Completamente. Entonces, imagínate la cantidad de dinero y la oportunidad que tienen nuestros artistas dominicanos.
Y lo que nos falta por dar, porque mucho tenemos.
Bueno, si no Rosalía, Shakira, Karol G y toda esa otra persona no grabara merengue, ¿verdad? O bachata. ¿Verdad que sí?
Así porque es. Deja.
Y mucho.
Bueno, señores, así concluye su programa favorito de Al Mediodía en este viernes con sabor a lunes.
Bueno.
Recuerda, antes de casarte, escuchar cómo ronca, cómo tose, cómo mastica, porque este será el soundtrack de tu vida. Hasta el lunes.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.